Sean bienvenidos a otra edición de Tras en la Noticia por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como Facebook Live. Para hoy, 14 de mayo, les habla su amiga Gary Roca y les envío un saludo muy especial a quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, pero bueno, en especial a los de la Islita Bonita, un cariño bien grande. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, aquí, frente a mí, Richie Pérez, aquí tenemos atrás, al Junior Fuentes Cortés, y desde luego todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, el tema de hoy es un tema un poco escabroso para la tiranía cubana. Todo parece indicar que ha saltado una liebre. El Club de Londres ha contratado un abogado estrella, ni más ni menos que para el litigio del pago de una deuda de, siéntense, 1.300 millones de dólares. De todo esto y mucho más, vamos a estar hablando y analizando con el jurista internacional que está en Maryland, el abogado Jason Poblete, del bufete Poblete y Tamargo. ¿Están en juego o no están en juego 1.300 millones de dólares de los que nunca pagan, de los que quieren créditos, de los que viven como las plantas parásitas, alimentándose de los troncos fértiles? Pero antes me voy con Eudolidia y las redes.
Así es, Cari. Buenas tardes.
¿Qué tal tu Día de las Madres?
Bueno, el Día de las Madres yo lo pasé en mi casa y no me sentí bien, porque como tú sabes, nosotros estamos pendientes de todo lo que pasa en las redes en Cuba. Vi tantos posts, tantas publicaciones de lo que estaba ocurriendo
en Cuba. Dilo, viste tanto abuso, tanta arbitrariedad.
Tanta
así se llama,
falta de todo
sí,
en la isla. Que bueno, ya en la emisora hoy los testimonios de Ariadna desde Placetas se han ido escuchando, que fue víctima de todo un abuso policial que no tiene nombre. Pero bueno, como ya está en la radio, yo preferí entonces en este segmento traer un post de Iliana Hernández, una activista que vive
como
en Cojima.
No la conocí, es muy buena.
La activista Iliana, con I, para si alguien quiere entrar en Facebook desde cualquier lugar de la isla y ver, Iliana Hernández publicó un video donde se ve el rostro del agente de la seguridad del Estado cubana que fue a arrestarla en su casa. El represor. Para no dejarla ir a un evento de la Bienal 00. Este video que circula en las redes sociales y que todo el que pueda acceder, pues allí lo puede ver, ella discute con el hombre al que llama abusador y todo, porque viola todo para irla a detener. Ha tenido muchos comentarios en el perfil de Facebook de Iliana y también ha sido compartido en pocas horas más de 200 veces. Y escogí uno de los comentarios que puso el dramaturgo cubano Adonis Milan sobre esto, puso... Él dice, este capitán Efrén, el represor, la rata, le llama a él, es el responsable de la represión contra la artista Lía Villares, Luis Trápaga, Ayler González, Ana Olema, Iliana Hernández e Iris Ruiz, y además me reprimió a mí y muchos más activistas. Y aclara, es un cobarde, lo único que sabe es secuestrar a mujeres inocentes.
Bueno, pues hasta ahí, Eudolidia con las redes sociales, se entrase en la noticia y también indudablemente no ha dejado de ser noticia otro domingo más de persecución, de violencia contra las damas de blanco, inclusive pues ni Berta Soler ni tampoco Leticia Ramos Herrería, que estuvo conversando en el programa de Tomás Cardoso y Omar López Montenegro, ¿cuál día?, pues pudo salir del país. Pero bueno, esto algún día cesará, algún día los derechos humanos reinarán como tienen que reinar en la Cuba que todos queremos que regrese a la democracia. Me voy justamente a Maryland, donde tengo a mi invitado estelar en la tarde de hoy, el abogado Jason Poblete, a quien le doy la bienvenida atrás en la noticia. Buenas tardes, Jason.
Buenos días, Cari. Estamos en Virginia, no Maryland, pero bien cerca estamos.
Bueno,
estamos.
No importa. Mira, te mudé y tú no te diste cuenta.
Te mudaste. Un buen estado.
Vamos a ver cómo podemos entender esto que está ocurriendo. Matthews McGill consiguió que Argentina pagara cerca de 5,000 millones a firmas poseedoras de bonos soberanos argentinos. Este mismo Matthew McGill quiere ahora gestionar que La Habana pague al menos una parte de los 1,300 millones de dólares que debe al Club de Londres. ¿Y sabes qué? Me llama la atención que esta noticia no ha trascendido. Esta noticia no ha sido muy comentada, por eso me fui tras esta noticia. ¿Qué tienes tú que opinar al respecto como abogado? Sé que este es un caso que te puede fascinar a ti analizarlo. ¿Cómo se va a llevar adelante esto?
Bueno, yo encuentro esto bastante curioso en varios niveles, ¿no? Empezando que esto es una deuda quizás de un grupo de creditores privados, es todo privado, ¿no? No es como el Club de París, que vienen siendo los países soberanos los que dan préstamos, pero también es un club privado. Y encuentro curioso no solamente el anuncio, sino la cantidad, ¿no? Cuba le gusta decir siempre, no tenemos dinero, no tenemos dinero. Inclusive ellos le deben a Estados Unidos, por ejemplo, 8,000 millones de dólares por confiscaciones de propiedades, y dicen siempre que no tienen dinero. Pero ellos saben, cuando quieren encontrar dinero, van y hacen esos préstamos, ¿no? Y lo que encuentro curioso no solamente que estén exigiendo de que los paguen, sino que lo están haciendo ahora, quizás por razones no, nunca vamos a ver, porque esto es un plazo bastante de todo un secreto, ¿no? Que hasta ese punto un poco alarmante para el pueblo de Cuba, que el régimen continúe aumentando, incrementando deuda y no pagando. Y él sabe que Fidel, en el entonces, él decía que, bueno, eso es papel, no, eso no hay que pagarlo, es la que digo yo. Y Raúl es muy parecido, pero parece que el mundo se está despertando un poco y ve que se avecinan cambios. Yo creo que eso es parte de todo esto, ¿no? Hay una atmósfera un poco tensa. Yo creo que parte de eso es porque hay un presidente nuevo en Estados Unidos que lo dice sin pelos en la lengua y exige y pone sobre la mesa lo que él quiere, ¿no? Y no confunde, ¿no? No crea nubes. Pero más allá también creo que se ve que el sistema está un poco, vamos a decir, no hay estabilidad. Y cuando no hay estabilidad, los que prestan van buscando, y lo que van buscando a ver qué acuerdo llega. No se olvide que este no es el único. Rusia también anuló casi un 90% de la deuda en el 2014. Supuestamente en el 2015... ellos lograron algún tipo de renegociación con 14 países del Club de París. Así que son deudas, están pasando cuenta, pero francamente yo creo que esto debe ser una lección al mundo entero, al sector privado, al sector público, que no le presten más dinero a un sistema que está podrido desde adentro, que lo que hace es que se enriquece a costa del pueblo de Cuba, que ese dinero se han hecho millonarios. Una camarilla en la parte más alta del sistema, del partido, de los militares, algunos militares, no todos, y que no sigan dando dinero a este sistema, porque ellos son lo que lo están manteniendo a flote.
Pero fíjate, hay algo que me llama la atención y a ti también te tiene que llamar. Esta deuda viene caminando desde el 70 y 80 del siglo pasado.
Correcto.
Okay, no obstante, después de eso, y yo me imagino que esto es parte de lo que es un pentagrama ideológico, lo que pasó con Rusia en el 2014, que anuló el 90% de esa deuda de 31,700 millones de dólares contraída por Cuba. Desde luego, esto es algo que yo quisiera desmeluzarlo contigo, porque es que esta deuda de Rusia con Cuba era la deuda que Cuba... los préstamos, era el subsidio que la extinta Unión Soviética le daba a Cuba por ser un satélite, porque no era un país independiente, libre y soberano. Era un satélite de la Unión Soviética, vendió su soberanía a los rusos para poder mantener el poder. Analízame un poquitico esto, porque también México condonó parte de la deuda y renegoció con 14 países del Club de París. Correcto. Sabiendo todos ellos que esto estaba ocurriendo desde el 70 y del 80, y ha ganado un montón de miles de dólares, de millones de dólares en intereses. Intereses, efectivamente.
Correcto. Bueno, yo quisiera saber qué le han dado a Rusia y a todos estos intereses por el cambio, ¿no?, de estas transacciones, porque ellos no lo hicieron de gratis, ¿no? Y creo que eso es parte de ese análisis. Yo creo que también si Cuba, vamos a tomarlo un poco más en serio, decir no políticamente, y ellos están serios que quieren cambiar un poco la economía cubana en el mundo internacional, tienen que hacer esto, porque nadie le quiere prestar a un país, por ejemplo, como Cuba, que deba tanto dinero. Y, por ejemplo, ellos saben la deuda principal, la que le tienen más miedo, pero la que tienen que resolver para eliminar las sanciones, es esa deuda que deben a Estados Unidos en parte de 8,000 millones de dólares por confiscaciones de propiedades que deben a los contribuyentes norteamericanos, a quien le quitaron las propiedades ilegalmente después de la Revolución Comunista del 59. Y eso, hasta que ellos no cumplan con esa deuda en particular, va a ser muy difícil que le eliminen las sanciones. Así que ellos pueden seguir jugando este juego con Rusia y con otros países, pero acá esta deuda no la satisfechan, va a haber muchos problemas. Creo
bueno,
que
pero fíjate, ahora mismo, si estamos hablando, permíteme recordarte que casi 40 millones de euros van para La Habana en la primera concretación del pacto con la Unión Europea. De hecho, Bruno Rodríguez Parrilla está viajando, ya está llegando a Bruselas para sostener el primer encuentro. Yo no comprendo este pentagrama económico mezclado con lo ideológico, porque ahí tenemos también que Venezuela está sufriendo una crisis, que tiene sus barcos varados, debe miles de millones de dólares, no quieren las portuarias recibirle los barcos, pero sin embargo siguen sosteniendo a Cuba, porque Cuba es el mentor ideológico de todos estos elementos.
Es correcto, Cari, creo que has tocado un tema muy interesante, ¿no? Mientras que Estados Unidos continúe, y yo creo que esto va a seguir de esta manera, imponiendo sanciones económicas, no solamente a Cuba, sino también a actores en Venezuela e inclusive en Nicaragua, que es algo que no se habla mucho hoy día, pero hay que hablarlo, porque fue a través de ese triángulo, se especula, que el dinero sucio, el dinero que lo lavaban a través del sistema, la compañía Salvaniza de Venezuela, caía el dinero en Nicaragua, quizás caía en Cuba, y mientras que el gobierno americano sigue apretando y va a seguir apretando, como dijo el vicepresidente no hace mucho en la OEA, y como han dicho otros oficiales de la administración, yo creo que vas a ver el sistema del sector privado y la deuda soberana también, exigiendo a Cuba cumpla, porque aquí va a haber un fin. Yo creo que eso, la incertidumbre del estado económico de Cuba, político, este proceso que se está desenvolviendo en el hemisferio, donde Estados Unidos sigue imponiendo sanciones y que vienen más sanciones, todo eso paulatinamente va a estar creando esas presiones, y es natural que el sector privado exija que Cuba cumpla con sus deudas. A ver, pero ¿qué le están dando a torno de eso? Es una cosa muy curiosa que no sabemos.
Bueno, yo lo que sé es que, por ejemplo, el recién estrenado, ¿no?, Díaz-Canel, yo no le puedo llamar presidente porque en Cuba no han habido elecciones pluripartidistas, no han habido partidos políticos, que es como tiene que ser, ¿no? Para eso primero hay que desmantelar ese régimen feroz. Pero dice que nada de rico, todos pobres, menos los Castro. O sea, Díaz-Canel ha venido con un mensaje muy poco ilusionante, ¿no?, para los cuentapropistas, para aquel proyecto, ¿no?, de empoderamiento que se habló en algún momento cuando se estableció relaciones con una dictadura por parte de la pasada administración. ¿Qué tú crees que pueda, cómo se puede traducir esto al lenguaje mundial que entienda el cubano, que no tiene chance?
No tiene chance, porque lo que ha creado Cuba y lo que ve el sector privado es que un sistema de mercantilismo, eso que dice Díaz-Canel, eso es un cuento de hadas, ellos lo saben, como ha sido, por ejemplo, el fracaso del puerto Mariel, eso que lo trataron de avanzar como una rama más, ¿no?, de la, como los cuentapropistas. El cuentapropista viene en el ojo del sistema, viene siendo la misma cosa que el puerto de Mariel. Son puntos de entrada para el partido controlar la economía cubana. Eso va a fracasar, porque a largo la historia, la economía, la teoría de la economía se sabe que esos sistemas donde están apretando siempre desde arriba fracasan de un día a otro. Eso va a fracasar eventualmente. Yo creo que el sector privado lo ve. Es una cosa muy curiosa que usted menciona sobre las elecciones. Antes de que haya elecciones en Cuba o cualquier tipo de sistema electoral, tiene que haber reforma política. En mi opinión, quizás hasta un cambio de sistema que va a eliminar, ¿no?, ciertas restricciones que existen hoy en la propiedad privada en, por ejemplo, la banca en el sector privado. Son cosas que no existen en Cuba hoy porque el mundo lo sabe. Ahora, eso es lo mismo con la economía cubana. Cuando una persona vaya a invertir en una economía como la de Cuba, ellos se dan cuenta del índice de la libertad. Ellos se dan cuenta que en Cuba no hay libertad de propiedad. Ellos se dan cuenta que, por ejemplo, que la idea, el concepto de un contrato, que uno escribe y cumple con el contrato, eso no existe en Cuba. Lo que hay es abuso y desabusan. Y eso yo creo que está llegando a un punto que eso lo están agotando. Ellos no van a continuar con ese cuento de hadas, como dice Díaz-Canel. Y no es Díaz-Canel el que controla, sino es el sistema castrista que controla, que son los 10 o 12, los 6 que están arriba. Yo creo que esa fachada que han creado ellos no va a durar mucho más, y yo creo que el pueblo de Cuba se está despertando, no solamente a los abusos políticos, sino a los abusos económicos. Lamentablemente este sistema le está creando más deuda, más miseria, no solamente política, sino económica, y son unos retos, cosas que van a hacer. Le toca a una Cuba libre resolver, Cari, y por eso estamos por acá, para apoyarlos a ellos en la manera que podamos, cuando ellos estén listos. Pueden con toda confianza que este gobierno, el pueblo americano, el exilio, los va a apoyar.
Pero déjame decirte, Jason, hay una realidad. Yo veo cómo otros países apoyan, ¿no?, en las sanciones contra Venezuela. Ahora mismo, Daniel Ortega acaba de declarar que va a dejar entrar a una comisión de derechos humanos a supervisar, ¿no?, lo que ha ocurrido y está ocurriendo con el estudiantado. Daniel Ortega, que sabemos que es tan dictador como lo fue Fidel Castro, es tan dictador como lo fue o lo sigue siendo peor Raúl Castro, acceden. Con Cuba no pasa lo mismo, no veo ese énfasis que veo en Venezuela de con nombre y apellido decir usted está acusado, usted está en una lista por genocidio, por abusador, por violador, por corrupto. ¿Por qué?
Figúrese. Necesitamos dos o tres programas más, pero bueno, yo le daré mi resumen. Yo creo que hacia Cuba hay una curiosa ambivalencia, ¿no? Yo creo que eso está cambiando. Yo creo que hay que reenfocar, hay que imponer una reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba, en parte, y también del hemisferio. Y eso que usted toca de la OEA, me alegro que lo hayas hablado, porque los problemas que hay en Nicaragua, a la raíz de todo eso, en parte, sí, el sistema dictatorial de Daniel Ortega, sin ninguna duda, pero es estos sistemas internacionales que no dicen. Ellos están supuestos estar ahí, ¿no?, de como sistema, como un proceso, dar advertencias, ¿no?, avisos, alarmas, pero ellos no dicen nada y ellos acomodan. Y en vez de resaltar y apoyar a las fuerzas de la libertad, a las fuerzas de la libertad, a los abogados independientes, por ejemplo, no lo hacen. Y yo creo que ellos son parte del problema. La OEA tiene que ser reformada desde adentro y buscar un rol nuevo para ese órgano que lamentablemente ya no tiene el poder que tenía antes, la influencia que tenía antes, es decir, así que el tema de Cuba, como el tema de Nicaragua, como el tema de Venezuela, todos tienen solución, las soluciones están con el mismo pueblo, y ellos, yo sé que ellos desean esa libertad, y ellos desde adentro tienen la capacidad de cambiar esos sistemas a través del imperio de ley donde pueda, y si no, de otras maneras, que ellos están muy enfocados en eso. Yo creo que eso, eventualmente vamos a llegar a un acuerdo con todos estos equipos de la libertad a través del hemisferio de cambiar y mover hacia un nuevo paso, ¿no? Pero yo creo que el tema de Cuba, yo lo veo bastante complejo, en el sentido que sigue el sistema. Hasta que el sistema no cambie, eso no va a tener salida. Y eso yo creo que es lo que es más importante, que los que estén en oposición, los que estén en disidencia, los que estén en resistencia, sigan enfocados en eso, que esa es la parte más importante. Ellos ya tienen la capacidad, ellos ya saben cómo hacerlo. Y Estados Unidos, con este presidente y este vicepresidente, estoy seguro que los van a apoyar.
Dice, bueno, el Centro para una Cuba Libre dice que los derechos humanos en Cuba estarán en el punto de mira durante este año 2018, y relata pues toda una serie de hechos que han ocurrido, el arresto arbitrario del doctor Cardet, tenemos recientemente el arresto de un biólogo cubano, que se me escapa su nombre en este momento, y que tristemente pues ha sido condenado a un año de prisión, Luis Urquiola. tenemos que ahora mismo, tanto Berta Soler como Leticia Ramos Herrería, están bajo un capítulo nuevo de esas leyes que ellos, esas son las cosas que pasan en Cuba, Jason. Una ley que te tiran de decreto donde tú estás prohibido a salir de un país después que te habilitaron un pasaporte, y cuando ellos quieren tú sales, igual que cuando ellos quieren tú entras. O sea, pero no hay mucha facilidad de verificar en realidad, porque Cuba no permite la entrada de ningún observador de derechos humanos. Y si entra, lo manipula el régimen a su manera, lo lleva donde le da la gana. Brevemente, porque me queda un minuto y medio. ¿Tú crees que los derechos humanos van a ser factor fundamental para futuras sanciones en Cuba, el cumplimiento o incumplimiento de la Carta de Derechos Humanos, que hasta ahora han ignorado todos los países, incluyendo Estados Unidos?
Yo creo que sí, y la primera fase de eso es primero documentar, eso urge y tiene que continuar. La segunda parte de eso es cambio de sistema a un sistema abierto democrático, y la tercera fase de esa es la que le digo yo justicia transicional, donde se va a tomar cuenta todos los mal que se hicieron. Pero estoy seguro, y esto se ha hablado muchas veces, que ya tenemos los mecanismos, como lo habló el presidente Trump, lo ha dicho el vicepresidente Pence, y inclusive en un discurso muy importante que dio Ted Cruz en el Heritage Foundation el viernes pasado, ya tenemos las herramientas, y yo creo que vas a ver más personas en Cuba y algunos que se han escapado para el exilio ser mencionado en listas específicas, porque hoy hay leyes nuevas que no existían hace 10, 15 años.
Jason, te quiero invitar para un próximo programa para que me hables de los dos iraníes que estás defendiendo. Sé que tú eres un amante de los derechos humanos. El tiempo se me ha terminado. Te llamo para la próxima semana y desde luego te agradezco muchísimo tu tiempo. Desde Virginia, ya te volví a mudar de nuevo.
Ahí
de
vamos, nos mudamos.
Y entonces, te lo agradezco. Y para todos ustedes que han estado en sintonía con Tras la Noticia durante media hora, muchísimas gracias. Mañana regresamos con más. Y desde luego, el agradecimiento a nuestro equipo de producción. Quédese en sintonía con Radio y Televisión Martí y toda su programación especial. Tengan todos muy buenas tardes. Ahora el boletín de noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero
y yo Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía, con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yacir Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al Mediodía, de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde, por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Radio.